día para vos, Carlos, y para la audiencia de la Unión, a las órdenes.
Doctor, acá estamos con los compañeros y una consulta tiene que ver, la primera consulta tiene que ver como con esta, digo, ¿cómo fue el comportamiento de la gente y cómo se vio eso en el hospital del trauma en estos 15 días de restricciones o en estos más de 15 días de restricciones, doctor?
La semana anterior nosotros cerramos con 1.194 pacientes asistidos en total, entre consultorios y urgencias. En las urgencias tuvimos nosotros 142 víctimas de siniestros viales la semana pasada, el lunes pasado. Uh-huh. Número de accidentes de moto la semana pasada fue 102, agresiones 43, intrafamiliar 8. Esta semana aumentó, 1.357 pacientes fueron atendidos en la semana. Los siniestros, los accidentes, víctimas de siniestros viales aumentó 204. Repitiendo, la semana anterior fue 142, sí. 204 esta semana. 135 víctimas de accidentes en motos esta semana, 101 la semana pasada.
¿102?
Sí, la semana pasada fue 101 y ahora 135. Ah. Víctimas, agresiones también aumentó. De 43 de la semana pasada aumentó a 51. Y agresiones intrafamiliar, la semana pasada fue de 8, esta semana 4.
¿Es lo único que bajó?
Lo único, así es. El comportamiento, amaneció la... Cuando la imagen... De fin de semana, viernes, sábado y domingo, aparecen pacientes en quirófano convertidos en terapia intensiva, o sea, terapizados le llamamos, y amanece pacientes en los pasillos. Es cuando nosotros decimos, bueno, está desbordado la situación. Esta semana, o sea, hoy por lo menos no hay terapizado, pero nuestro sistema de reanimación está lleno y los pasillos también hay pacientes en este momento que tenemos que ir ubicando en el transcurso de la mañana de acuerdo a las altas que podamos generar. En total, digamos, de pacientes fallecidos, esta semana es de 14, y el total de pacientes fallecidos la semana pasada fue de 2.
¿12?
Aumentó, sí, la semana pasada fue de 2. Total de fallecidos, esta semana 14. Uf. Sí, fueron 5 por víctimas de motocicletas, directamente motocicletas. Tenemos víctimas de agresiones, tenemos 4. Tenemos después patologías clínicas que también nosotros asistimos, entre los cuales el COVID y trauma es una combinación muy peligrosa realmente en los pacientes que se complican y son fallecidos acá en el hospital.
Doctor, y estos accidentes y estos ingresos al hospital del trauma se dan generalmente en horas de la noche.
Y realmente los fines de semana es cuando más tenemos ese tipo de ingresos, pacientes víctimas de siniestros viales. Pero de día a la mañana es normalmente las personas que vienen a sus trabajos se cuidan mucho. Ahí está justamente cuando vos decís cuál es la combinación, que el aditivo que se agrega al contingente de siniestros viales, sobre todo se refiere a los ingresos nocturnos. Es el primero es la imprudencia y la conducción bajo efectos de tóxicos, sea alcohol u otros, o drogas.
Uh-huh. Ahora, evidentemente que las restricciones tampoco no van con los números, porque aumentan los casos igual.
Y no sé si recordarás, haciendo una recorrida por las calles y por las rutas de Central, la primera semana hubo presencia policial, esta segunda semana yo no viste. No sé si ustedes vieron.
Sí.
O sea, sí. Yo he visto más, no sé, no bajo, finalmente hay que ser sincero, pues, después de las 8 no se podía circular y había control. había control la primera semana. Esta semana yo creo que los dos primeros días habrá habido, por lo menos yo estoy en la ruta 2 y suelo ver los partidos ahí en el kilómetro 14 para no dar ninguna casa comercial, kilómetro 15 otro lugar estratégico, y en el kilómetro 18 donde solemos ver los cortes de ruta o por lo menos la presencia policial. Pero yo creo que este fin de semana por lo menos yo no he visto ese control.
Doctor, le estuve recordando entre tantas cosas, entre tantas luchas, porque está el COVID, están las restricciones, está la falta de trabajo, están las complicaciones, estuve viendo algunos videos de esta gente que hace, no sé cómo se llama, tiene un nombre especial, con que se acuestan sobre la moto.
De
las piruetas.
Sí, y digo yo, doctor, ¿qué es eso? Yo cuando, ¿saben por qué le recuerdo a los dos al día? Porque ya me imagino que es camino de 5 casos, 3 van a ir para el hospital de trauma, y esos son hechos innecesarios.
Y las carreras clandestinas, yo no sé si no están, yo creo que están controlados, por lo menos eso yo creo que están controlados, pero definitivamente las carreras clandestinas pues se arman, son realmente lugares de donde se apuesta. Lo mitad son de Apola apuesta. Me da carrera Pepe, de Apola apuesta. La carrera a pie, la carrera de moto, y arman la gente. Realmente es un tema. Acá en el departamento central hay varios lugares así de buen asfalto, de poco control, alejado de las ciudades, particularmente donde solemos tener ese tipo de pacientes. Solemos decir, hay traumatismo cráneo, cabeza pelada, o sea, sin casco. Sí. Muchos de ellos se ven. Entonces, ese paciente entra y ahí viene la desesperada que siempre lamentamos todos. La presión de la familia. Y realmente, muchos de ellos, no hay mucho que hacer, porque el traumatismo craneal grave, ahí dime te va a decir eso, el traumatismo craneal grave, cuando los neurocirujanos ven una amidiasis paralítica, dilatación de la pupila al máximo, sin ninguna respuesta a la luz que le aplican con la linternita, y la tomografía muestra una imagen que ya no permite cerebro negro, ellos suelen decir, y bueno, ahí le ponen ya la sentencia de que no hay mucho por hacer. Y estamos hablando de personas de 20 años, como sucedió este fin de semana.
A propósito, perdón doctor, sí. A propósito, gente que queda lisiada o queda sin poder movilizarse por sí, es gente que tiene, ¿cuántos? 25, 30 años en su mayoría.
Y 14 años para arriba. 14 años para arriba, la mayoría de los. La estadística no, así, 14 años para arriba, menos de 30 años. Ese es el promedio de edad de los pacientes que tenemos nosotros víctimas de consecuencias graves a nivel de accidentes de tránsito, sobre todo en motos.
Pero estamos hablando de gente que ya no puede hacer absolutamente nada por sí sola, ¿verdad?
Absolutamente. Te doy una estadística, Carlos. El año el 2019 nosotros tuvimos 356 pacientes fallecidos, y los fallecidos son fallecidos, pero a eso tienen que agregarle más o menos un 10% más de los que no fallecen, pero quedan secuelares. Y el año pasado tuvimos un 50 menos nomás que eso, de la cantidad de fallecidos. Y ponerle un 10% más encima de eso, la cantidad de gente que quedan secuelares. Porque, desgraciadamente, muchos de los pacientes, como el joven de 20 años que te comenté, que llegó con una digamos una no tratamiento quirúrgico, ya porque no van a tener una respuesta positiva, muchos de ellos están en el límite y son sometidos a una craneotomía descompresiva, es decir, se le quita el casquete óseo al cráneo, se destapa el cerebro para que se pueda hematizar y salvar las zonas que no han sido afectadas por el trauma. Entonces este paciente es, la posibilidad de recuperar depende de demasiados factores. Uno es el pronto socorro, es decir, que tuvo un traumatismo craneal acá a 15, 20 minutos, entró en el hospital de trauma, y normalmente los neurocirujanos no pierden tiempo, clasifican a ese que tiene más urgencia, le hacen la craneotomía descompresiva, y algunos salvan mucho porcentaje de funcionalidad. pero aquellos que llegan de lejos, estamos hablando del interior, traslado de 5 o 6 horas, y muchos de ellos salieron allá con un puerto de recepción acá positivo, pero cuando llegan ya el cerebro sufrió demasiado y ya no hay mucho por hacer. Entonces, entre esos dos extremos, siempre hay pacientes que quedan con, nosotros le decimos, con una secuela importante, y muchos de ellos son dados de alta con tracheostomía para aspirar las secreciones y otro una gastrostomía para alimentarse por sonda en el, directamente en la pared abdominal con el estómago y con cuidado de enfermería en su casa, que muchas veces al principio es objeto de solidaridad, de polladas, lo que sea, pero usted es abandonado nomás de este paciente.
Doctor, buen día. Rubén Galeano te saluda. Solamente compartir contigo una experiencia de un familiar y decir que el casco salva vidas, ¿verdad? Un familiar mío en el interior, que iba de Oviedo a Villarrica, fue chocado por y él iba en motocicleta y él es chocado por una camioneta que se dio a la fuga. Y como se dio a la ya la tardecita el accidente, él quedó tendido, pero como tenía casco, eso evitó que el daño al cerebro fuera grave, y cuando se lo trajo justamente a emergencias médicas, el tratamiento que pudieron darle los colegas suyos fue el apropiado, y hoy vive y tiene una vida plena, ¿verdad? El casco salva vidas, doctor.
Salva vidas y disminuye la potencial destrucción de la masa encefálica del cerebro. ¿Por qué? Porque depende en qué velocidad vos tengas el siniestro. Porque en este caso vos describís un motociclista atropellado por una vehículo de 4 ruedas. Depende la descripción del lugar, el escenario donde se produce ese siniestro, para ir evaluando las posibilidades realmente y porcentaje de salvamento en este caso. Pero a cabeza pelada, como ocurre en el 80%, sobre todo los fines de semana, parece que la gente son indemnes a los golpes. Entonces, ese cráneo que impacta con una velocidad X contra un elemento fijo, si no muere en el lugar del hecho, como muchas veces ocurre, el traumatismo, se produce una contusión tan importante, una hemorragia dentro del cráneo, que digamos al comprimir toda la estructura encefálica muere el paciente ahí entonces eso depende cómo y en qué escenario se desarrolla el impacto. Como el caso que acabas de describir, que es bien ejemplar, el casco salva vidas y salva la vida siempre que uno lo coloque bien primero. Bien ajustado, con el cintillo ajustado al mentón, de manera que no se movilice en ese momento en que el cuerpo sale disparado de la motocicleta, va a unos 6 metros y impacta contra algo. Entonces, ese es importante, ese colocar bien y sobre todo que sea de buena calidad el casco.
Doctor, muchas gracias por estos datos, son muy importantes para tener en cuenta. Gracias por la atención y por darnos siempre un poco de tiempo para compartir estos datos con nosotros. Muy amable.
Por favor, las órdenes.
Adiós, hasta luego. El doctor Agustín.